Mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y treinta de la mañana y estas son las noticias aquí en Radio Martí. La Organización Internacional para las Migraciones, OIM, registró en 2022 la muerte o desaparición de 686 migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, la ruta terrestre más mortal para los migrantes. La agencia de la ONU estima que las cifras reales del 2022 pudieron ser mayores, ya que faltan datos de algunas agencias migratorias importantes, incluidas la del estado de Texas y la de la búsqueda y rescate de México. La organización también indicó que 2022, es decir, el año 2022, fue el año con más muertes y desapariciones de migrantes en todo el continente americano. 1.457 en total, casi la mitad de ellas registradas en la citada frontera, basado en datos de su proyecto Migrantes Desaparecidos, que hace un seguimiento constante de víctimas en rutas migratorias. Casi la mitad de las muertes en la frontera mexicana norte el año pasado se produjeron durante la travesía por los desiertos de Sonora y Chihuahua. Las víctimas en la frontera de México con Estados Unidos muestran una tendencia ascendente, 525 en 2019, el año previo a la pandemia, y en los dos últimos han rondado los 700. La organización subrayó también como muy preocupante el incremento y las muertes y desapariciones en el Caribe, con 350 documentadas en 2022 frente a 245 en 2021 y menos de 170 en todos los años anteriores, siendo Haití, Cuba, República Dominicana las principales orígenes de las víctimas. Por otro lado, Estados Unidos dijo que no dudará en imponer nuevas sanciones ante la reunión entre los líderes de Rusia y Corea del Norte, Vladimir Putin y Kim Jong-un. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vocero del Departamento de Estado, Matthew Miller, dijo que la transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Él dice que Estados Unidos va a seguir muy de cerca el resultado entre los líderes de Rusia y Corea del Norte. Recuerda a ambos países que cualquier transferencia de armas de Corea del Norte a Rusia violaría múltiples resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. Dice que Estados Unidos ha aplicado agresivamente sus sanciones contra entidades que financian el esfuerzo bélico de Rusia y que continuará aplicando esas sanciones y no dudará en imponer nuevas sanciones si correspondiera. Miller dijo además que el presidente ruso Vladimir Putin mostraba desesperación por el conflicto de Ucrania en su reunión con el líder norcoreano, diciendo que al tener que viajar a lo largo de su propio país para reunirse con un paria internacional y solicitar ayuda en la guerra que esperaba ganar en el primer mes, caracteriza a Putin como si estuviera suplicando por ayuda. Miller dijo que el presidente ruso viajaba sombrero en mano a las conversaciones previstas para los próximos días en la ciudad rusa de Vladivostok. Desde Washington, para Martí Noticias, les habló Michelle Sagué.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y en más informaciones, recientes fotos revelarían la ubicación de mercenarios cubanos en tropas rusas. Luis Guardia tiene las declaraciones de Marilyn Vinent, madre de un cubano reclutado en Rusia.
Marilyn Binén es la madre de Danis Castillo, un joven cubano que habría sido reclutado por el ejército de la Federación Rusa para participar en el conflicto bélico contra Ucrania.
Yo lo que quisiera es hablar con él, que me llame, preguntarle, mijo, ¿qué es lo que pasa? Ven para acá, a ver qué es lo que vas a hacer, porque honestamente estamos incomunicados con él. No sé si mijo está bien, está vivo, no sé. No sabemos nada, mija.
Un equipo de prensa asociada recogió en La Habana el sentimiento de esta madre, que muestra fotos de su hijo junto a otros jóvenes, supuestamente en una base militar en territorio ruso. Documentos fotográficos podrían revelar dónde se encuentra un grupo de mercenarios cubanos destacados como contratistas del ejército ruso. Según el material proporcionado a Martín Noticias por el influencer Alain Lambert, conocido como Alain Paparazzi Cubano, estos estarían en instalaciones militares en la ciudad de Riazán, a unos 200 kilómetros al sureste de Moscú. Y los emblemas de la 106 División Aerotransportada de las Tropas de Paracaidistas, con sede en la ciudad de Tula, de la cual es parte la 137 Orden de Paracaidistas de la Guardia de Riazán, del Regimiento Cosaco de Cubán Estrella Roja, adjunto al Distrito Militar Occidental del Ministerio de Defensa de la Federación Rusa. Las ciudades de Tula y Riazán están a unos 150 kilómetros de distancia, y en ambas se ha reportado la presencia de mercenarios cubanos contratados por el ejército de la Federación Rusa. Luis Guardia, Martín Noticias.
Por otro lado, Christopher Dodd, asesor para Latinoamérica del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, viaja este martes a Lima, donde se reunirá con miembros del gobierno de Dina Boluarte, según adelantó en un comunicado el Departamento de Estado. El ex senador, quien asumió el cargo de consejero en noviembre del año pasado, se reunirá también con legisladores y representantes del sector privado para promover alianzas entre Perú y Estados Unidos. Hasta aquí las informaciones en Radio Martí.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. Las personas que han sufrido una lesión cerebral, las tareas cotidianas pueden resultar extremadamente difíciles de realizar debido a la disminución de la coordinación y la fuerza en una o ambas extremidades superiores. Estos problemas han impulsado el desarrollo de dispositivos robóticos para ayudar a esas personas a mejorar sus movimientos. Sin embargo, la rigidez de estos dispositivos de ayuda puede resultar muy problemática, sobre todo para tareas muy complejas como tocar un instrumento musical. Un guante robótico blando, el primero de su clase, es capaz de ayudar a los pianistas que han sufrido un ictus que ha restado precisión y agilidad a sus manos. El exoesqueleto robótico de mano utiliza inteligencia artificial para mejorar la destreza manual del usuario, combinando sensores táctiles flexibles, actuadores blandos e inteligencia artificial. Este guante robótico es el primero en sentir la diferencia entre las versiones correctas e incorrectas de una misma canción y en combinar estas características en un único exoesqueleto de mano. Los investigadores integraron conjuntos de sensores especiales en cada yema de los dedos del guante robótico. A diferencia de los exoesqueletos anteriores, esta nueva tecnología proporciona una fuerza y una guía precisas para recuperar los finos movimientos de los dedos necesarios para tocar el piano. Al monitorear los movimientos del usuario y reaccionar ante cada uno de ellos, el guante robótico ofrece retroalimentación y ajustes en tiempo real, ayudando al usuario a recuperar recuperar sus habilidades motoras.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre los colores de los ojos. A pesar de la fascinación que nos causan los diferentes colores de los ojos humanos, en realidad la explicación que subyace es bastante simple. El color de los ojos se debe a dos tipos de pigmento, eumelanina, que es marrón y negro, y la fenomelanina, que es rojo. Así, en los ojos oscuros hay mucha eumelanina y en los claros poca. O sea que si los ojos se ven azules, es por las fibras de colágeno blanco en el tejido conectivo del iris, que dispersan la luz y hacen que el iris se vea más azul. A su vez, las diferentes tonalidades de marrón, azul y verde son determinadas por el grosor y densidad del iris y el grado de acumulación de las fibras de colágeno blanco. El concepto de gen, que también le era desconocido a Charles Darwin, fue desarrollado por un monje de Moravia llamado Gregor Mendel, que por aquellas fechas, estamos hablando del año 1856, inició una serie de experimentos en el jardín del monasterio agustino de San Tomás de Brum, actualmente en la República Checa. Su título de padre fundador de la genética moderna no es nada exagerado, si tenemos en cuenta de que en aquellos experimentos, Mendel fue capaz de concebir más de 29.000 especies de guisantes. Para lograrlo, cruzó, por ejemplo, especies de guisantes que siempre producían semillas redondeadas con especies que producían semillas arrugadas, o las plantas de tallos largos con las plantas de tallos cortos, y así con otras muchas características. Lo que descubrió Mendel es que, a diferencia de lo que creía Darwin, las características de los guisantes descendientes no eran una mezcla de las características de los guisantes originales, sino que solo aparecía uno de los rasgos que predominaba frente a los demás. También descubrió que algunas características que no aparecían en una generación podrían aparecer en la siguiente. De este modo, Mendel concluyó que existían factores de emparejamiento dominantes y recesivos, lo que ahora conocemos como genes dominantes y genes recesivos. Pero ahora sabemos que las cosas son bastante más complicadas. Volvamos a los ojos. Una pareja en la que ambos tengan ojos azules, por ejemplo, no tendrá necesariamente hijos con ojos azules, porque hay más de un gen dedicado a regular el cromatismo ocular. El 75% depende de un gen llamado OCA2, responsable de controlar la cantidad de pigmento fabricada en el iris, amén de que la expresión de este gen depende de cambios en una única letra del ADN en tres regiones diferentes, y hay otras regiones específicas para el color verde. Y en fin, que toda esta enorme complejidad da como ojo con diferentes texturas y matices, al que simplificadamente llamamos ojos azules, ojos marrones, entre otros. Todas las personas de ojos azules en el planeta son descendientes de un único europeo que vivió hace unos 6.000 a 10.000 años y que fue el primero en desarrollar una mutación específica que da cuenta de la coloración del iris, ahora generalizada. Originalmente, todos los seres humanos tenían los ojos marrones, aunque una variación genética de un gen llamado, como dijimos, OCA2, que cambió la cantidad de pigmento encontrado en diferentes individuos, dio lugar a los diferentes tonos de marrón. Sin embargo, el color azul responde a otro gen, el HERC2. La alteración de este gen hace que el otro gen, OCA2, que determina la cantidad de pigmento, se apague, por decirlo así. Aunque la identidad del sujeto inicial sigue siendo un misterio, los restos de la primera persona de ojos azules datan de hace 7.000 años, un esqueleto que fue descubierto en España, un hombre que vivía en una cueva y que era de piel oscura. No conservamos sus ojos, obviamente, pero un análisis genético de sus huesos reveló que esta persona es, hasta la fecha, el humano con los ojos azules más primitivo de la historia. Ahora, el 10% de la población tiene los ojos azules. Son relativamente frecuentes en Europa, habiendo zonas en los países nórdicos y del este en las que gran parte de la población tiene los ojos de este color. Solo un 3% de la población mundial tiene los ojos verdes. Y hasta aquí nuestra sección de curiosidades. Seguimos en Café Digital.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Un desafío a tu imaginación.
Little girl in this world tried so hard to put up. some time, but she grew all the things that they do. She hid it.
But the power gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now. Gonna change now, gonna change, gonna change. If it doesn't kill you, makes you strong, makes you strong. I am not afraid now.
Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hola amigos, soy Gloria Estefan, dirigiéndome específicamente a todos esos jóvenes que escuchan a Radio Martí. Quiero que sepan que estoy muy consciente de ustedes. Oro día a día. Con el ejemplo que yo he vivido, sabrán que está en nuestras manos poder cambiar nuestro futuro. Y cada uno de nosotros podemos tener un impacto grande en el mundo que nos rodea. Sigan con fe, con esperanza. Sigan adelante y les deseo que se cumplan todos sus sueños.
Café Digital.
En la era digital, las redes sociales se han convertido en una parte integral de nuestras vidas, brindándonos conexiones instantáneas y acceso ilimitado a la información. Sin embargo, en medio de los beneficios evidentes, también debemos reconocer los peligros asociados con el uso excesivo y poco saludable de las redes sociales. Exploraremos, pues, los riesgos que plantean las redes sociales para nuestra salud mental y la privacidad de nuestros datos. Desde el impacto en la autoestima y el bienestar emocional hasta la recopilación de datos personales, analicemos críticamente los efectos negativos y los peligros potenciales que acompañan a esta forma de interacción social en línea. Las redes sociales pueden contribuir a problemas de salud mental como la ansiedad, la depresión y la baja autoestima. La comparación constante con los demás, el acoso cibernético y la adicción a las redes sociales son factores que pueden afectar negativamente a nuestro bienestar emocional y mental. El diseño adictivo de las redes sociales con notificaciones constantes y la búsqueda de validación social puede conducir a una dependencia excesiva y la pérdida de tiempo. El exceso de tiempo dedicado a las redes sociales puede interferir con nuestras relaciones, productividad y calidad de vida en general. Las redes sociales recopilan y almacenan grandes cantidades de datos personales, lo que plantea preocupaciones sobre la privacidad y la seguridad de la información. Los incidentes de filtración de datos y el mal uso de la información personal son riesgos inherentes al uso de estas plataformas, lo que puede conducir a la suplantación de identidad y otras formas de fraude. Las redes sociales también son un caldo de cultivo para la desinformación y la programación de teorías conspirativas. La falta de regularización y la rapidez con la que se comparten contenidos pueden llevar a la polarización de opiniones y la propagación de información engañosa. Si bien las redes sociales ofrecen oportunidades para la conexión y el intercambio de información, también debemos, pues, ser conscientes de los peligros y riesgos asociados con su uso excesivo y poco saludable. La salud mental, la privacidad de datos y la propagación de información errónea son preocupaciones importantes que requieren una reflexión crítica y medidas de protección adecuadas. Como usuarios, es fundamental establecer límites, mantener una perspectiva crítica y utilizar las redes sociales de manera consciente y equilibrada. Al hacerlo, podemos maximizar los beneficios de estas plataformas mientras mitigamos los peligros potenciales que pueden socavar nuestra salud y bienestar.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martín.
Recuerda visitarnos en facebook.com/MartínNoticias. Allí encontrarás las últimas noticias de Cuba y el mundo sin censura. Pero cuando estés allí, no olvides darnos like y síguenos.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital, RM, @gmail.com.
El crecimiento de la velocidad de los ordenadores ha sido impulsado por avances tecnológicos significativos. La ley de Moore, formulada por Gordon Moore en 1965, predice que el número de transistores en un microprocesador se duplicará aproximadamente cada 2 años. Esta ley ha sido una guía importante para la industria de los semiconductores y ha impulsado el desarrollo de procesadores más rápidos y potentes. Además, la miniaturización de los componentes electrónicos como los transistores ha permitido el desarrollo de chips más pequeños y eficientes. Esto ha llevado a la creación de procesadores multinúcleo que pueden realizar múltiples tareas simultáneamente y aumentar aún más la velocidad de procesamiento. Aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento constante, existen desafíos técnicos que pueden limitar su velocidad en el futuro. Uno de ellos es el calor generado por los procesadores más rápidos. Además, los ordenadores actuales ya están alcanzando velocidades en las que el tiempo de respuesta es prácticamente instantáneo. Si bien aún hay margen para mejorar en áreas que requieren un procesamiento intensivo, como la inteligencia artificial y la simulación de alta fidelidad, es posible que la velocidad, en términos generales, alcance un punto de saturación en el futuro cercano. A medida que el crecimiento en la velocidad de los ordenadores se vuelve más desafiante, la industria se centra cada vez más en la optimización y la mejora de la eficiencia. Los fabricantes de chips y los desarrolladores de software trabajan en conjunto para aprovechar al máximo el rendimiento de los sistemas existentes. Así pues, aunque la velocidad de los ordenadores ha experimentado un crecimiento impresionante, adelante, es posible que exista un límite físico para su velocidad en el futuro. Los desafíos técnicos como el calor y la optimización pueden limitar aún más el aumento de velocidad. Sin embargo, a medida que la tecnología continúa evolucionando, es probable que se encuentren soluciones innovadoras para superar estos desafíos y abrir nuevas posibilidades en cuanto a la velocidad y el rendimiento de los ordenadores, como el uso de la tecnología de la computación cuántica. Aunque el límite pueda estar a la vista, la búsqueda de mejora tecnológica es una constante en la industria y siempre habrá nuevos desafíos y oportunidades para impulsar la velocidad de los ordenadores hacia nuevos horizontes.
Café digital.
Lo mejor de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Conéctate con nosotros.
Café Digital RM @gmail.com.
Llegamos al final de este Café Digital de hoy. Recuerdo que estamos aquí todos los días a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. Te damos las gracias por estar allí, escuchando todo lo que tenemos para contarte sobre ciencia y tecnología desde este pequeño espacio llamado Café Digital, producido por Alejandro Sayas Bazán. Enhorabuena y nos volveremos a reunir aquí muy pronto.
Nothing new. Everything feels like before. Alone where I stand, I'm reaching for a hand. Just know I need something more. Hold on, be strong, I know. Just hope that you will let me through. 'Cause when I'm with you, I'm getting high on lullabies. And you leave me breathless, and I feel alive as time goes by. I can't help but feel blessed for falling and crawling for the times when I'm coming back to I'm stuck.